Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Les saluda Yoconda Tapia, mi colega Luis Alberto Facal está en una asignación especial. Los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares para este martes 13 de octubre de 2015. Hoy se realiza el primer debate de los aspirantes demócratas a la presidencia 2016. Estados Unidos envía apoyo logístico a los rebeldes sirios. El Parlamento de Irán aprueba el acuerdo nuclear de Viena con 6 potencias mundiales. Un grupo de legisladores estadounidenses busca una legislación para favorecer a los venezolanos. Y el béisbol muestra sus mejores figuras en los playoffs. Hoy, martes, se lleva a cabo en Las Vegas, Nevada, el primero de 6 debates presidenciales de los candidatos demócratas. Los detalles con Luis Alberto Facal.
Hillary Clinton será la principal figura este martes por la noche en el primer debate presidencial demócrata a realizarse en Las Vegas, Nevada. Los otros 4 candidatos a la nominación presidencial demócrata que debatirán son el senador independiente Bernie Sanders, el ex gobernador de Maryland, Martin O'Malley, el ex senador por Virginia, Gene Webb, y Lincoln Chafee, ex gobernador y ex senador por Rhode Island. El gran ausente del debate será el vicepresidente Joe Biden, quien, a pesar de que no ha declarado su postulación para la nominación presidencial demócrata, las encuestas lo muestran con un fuerte apoyo. CNN y Facebook son los organizadores del debate y el periodista Anderson Cooper será el moderador. Preguntas sobre el uso de una cuenta de correo electrónico por parte de Hillary Clinton durante su período como secretaria de Estado, el surgimiento de Bernie Sanders en las encuestas y la posible candidatura de Joe Biden seguramente estarán presentes en el debate. Se prevé que Hillary Clinton sea desafiada en el debate por parte de sus oponentes sobre su posición en temas como comercio, petróleo nacional y matrimonio gay. Bernie Sanders dijo en anticipación al debate que él ha sido constante en su posición sobre los acuerdos comerciales de Estados Unidos y otros temas, mientras que Hillary Clinton ha cambiado de posición. Clinton aventaja a Sanders por 2 dígitos en casi todas las encuestas a nivel nacional, pero está detrás de él por 41 a 32% entre los probables votantes demócratas en New Hampshire, el segundo estado que vota en el proceso de elecciones primarias que comienza en febrero del año próximo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Hillary Clinton aprovechó su presencia en Nevada para presentarse a las puertas del Hotel Trump en Las Vegas para protestar contra su empresa y a decir no a Donald Trump. Clinton apareció junto a los ruidosos miembros del poderoso sindicato de trabajadores culinarios que ha estado intentando sindicalizar a los trabajadores del hotel del millonario republicano. El sindicato dijo que fue contactado por algunos de los 500 trabajadores de restaurantes y camareras del hotel que querían representación. El señor Trump dijo, hagamos grande a Estados Unidos, comentó María Jaramillo, una empleada de limpieza que ha trabajado en el hotel durante 6 años durante el acto. Añadió, los trabajadores de Trump dicen, empieza aquí. Eric Trump, vicepresidente ejecutivo del grupo Trump e hijo del precandidato republicano, dijo que los trabajadores en el hotel están en su mayoría contentos. Y en este marco político, incluso Wall Street siente los efectos de la campaña presidencial. Nuestro colega Gilberto Cabrera explora este tema.
La temporada de ganancias está a punto de empezar. Los precios de las materias primas están cayendo, la economía china se está desacelerando y los inversionistas le están apostando a que las tasas de interés van a subir por primera vez en 9 años. Sin embargo, como trasfondo de todo esto, se encuentra la elección presidencial en Estados Unidos el año próximo y los corredores de bolsa tienen sus propias opiniones.
Tanto Carly Fiorina como Donald Trump provienen del mundo de los negocios, por lo tanto, probablemente serán vistos como amigos de este ámbito. momento.
La exsecretaria de Estado y principal precandidata demócrata Hillary Clinton demostró que puede mover los mercados cuando amenazó con reducir los precios de algunas compañías farmacéuticas.
El factor más importante que hemos presenciado en esta contienda es el daño hecho a la biotecnología por parte de Hillary Clinton.
Daño causado por un tuit que Clinton envió donde afirmaba que la especulación en el precio, específicamente en el mercado de medicamentos, es indignante y que, al día siguiente, trazaría un plan para hacerle frente. Después de ese tuit, algunas acciones de biotecnología cayeron cerca de 30%. El empresario multimillonario Kevin O'Leary respeta a Trump como un hombre de negocios, pero afirma que el mensaje populista y el estilo no tradicional de Trump debería ser
una señal de advertencia para los políticos tradicionales, para que se pongan las pilas y comiencen a explicar qué es lo que pueden hacer por nosotros en lugar de solo pelear.
Gilberto Cabrera, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. Visite nuestra página de internet voanoticias.com. Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Estados Unidos está proveyendo a los grupos opuestos al dictador Bashar al-Assad con abundantes provisiones, incluyendo poderosos misiles antitanque que ya han complicado la ofensiva del gobierno sirio apoyada por Moscú. Las milicias armadas por Estados Unidos han estado usando misiles antitanque BGM-71TOW para detener a los vehículos blindados y tanques sirios de fabricación rusa. Uno de los grupos, conocido como la División 13, dice haber destruido 7 vehículos con 7 misiles TOW, 7 de 7. Pero en total, los rebeldes aseguran haber destruido 24 tanques y vehículos blindados en solo el primer día de la ofensiva siria. El abastecimiento y la efectividad han subido la moral de los grupos que se han visto bombardeados por la aviación rusa. Una serie de videos han sido colgados en el internet de los combates en los campos de batalla en las provincias Hama e Idlib, donde los misiles han hecho retroceder a las fuerzas gubernamentales. Los misiles, que son lanzados a través de tubos y son guiados de manera óptica, han estado siendo entregados por la CIA a través de Arabia Saudita en una operación de apoyo separada al programa del Pentágono que fue suspendido la semana pasada y que tenía que ver más con entrenamiento de fuerzas que con abastecimiento. Según los analistas citados por el periódico The Washington Post, el peligro es que la asistencia a los grupos rebeldes, especialmente la entrega de los misiles, conviertan a la guerra en Siria en una guerra de poder a distancia entre Estados Unidos y Rusia. El Parlamento iraní aprobó este martes un proyecto de ley que permite al país implementar el acuerdo nuclear logrado en Viena con 6 potencias mundiales. La agencia de noticias estatal IRNA informó que el proyecto tuvo 161 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. El Congreso de Estados Unidos completó el período de revisión del acuerdo hace un mes, con los demócratas venciendo el esfuerzo republicano para votar en contra. Irán y el grupo que incluye a Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Alemania alcanzaron el acuerdo en julio después de largas negociaciones que debieron ampliarse en plazos en múltiples oportunidades. Según el acuerdo, Irán limitará su programa nuclear a cambio de alivio de las sanciones que han afectado gravemente la economía de esa nación en los últimos años. Las negociaciones se realizaron en el marco de las denuncias sobre el trabajo de Irán en el desarrollo de armas nucleares. Irán ha negado durante mucho tiempo los cargos, insistiendo en que su programa tiene fines pacíficos como la investigación médica y la generación de energía. El siguiente paso ahora en este proceso es el informe que el 15 de diciembre será entregado por la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre su investigación de varios años y las posibles dimensiones militares de la actividad nuclear de Irán. Vamos a una breve pausa comercial. Al retornar, estaremos hablando de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivas.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com, nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Estamos en Buenos Días América, un programa que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Los equipos negociadores de Cuba y Estados Unidos continúan sus acercamientos mientras el tema del embargo sigue siendo tema en el Congreso estadounidense. Gonzalo Abarca con los detalles.
El senador demócrata Robert Menéndez expresó gran preocupación por la trayectoria de la política de Estados Unidos hacia Cuba e insiste en la necesidad de presionar a La Habana para lograr los cambios que necesite el pueblo cubano. Lo mismo ha pedido el republicano Marco Rubio. Pero se ha avanzado después de la apertura de las embajadas y la normalización de algunos acuerdos comerciales.
Pues el Congreso de los Estados Unidos no va a cambiar el embargo hacia la isla a menos que haya un cambio profundo en Cuba. El gobierno de Cuba no está dispuesto a ofrecer concesiones profundas para una normalización. Lo que quiere es más concesiones de la administración Obama. Por lo tanto, esto se va a demorar bastante.
Ya se han producido cambios por parte del gobierno de Estados Unidos, como el levantamiento de algunas sanciones comerciales y el retiro de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. Sin embargo, para este académico, esos cambios son lentos y diminutos.
Bueno, los cambios son muy pequeños. El gobierno de Cuba no está moviéndose hacia una economía de mercado. El impacto principal es la remesa que se está mandando a la isla y el inicio del turismo norteamericano a Cuba, pero eso todavía no ha tenido gran impacto dentro de la isla.
Desde la normalización de las relaciones, algunas empresas hoteleras, cruceros y hasta agencias de abogados han viajado para buscar futuros negocios en la isla. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.
El dentista estadounidense Walter Palmer, que en julio pasado mató al popular león Cecil en una cacería en Zimbabue, no será procesado porque tenía los papeles en regla. Resulta que Walter Palmer llegó a Zimbabue con todos los papeles en orden, manifestó el ministro de Medio Ambiente de ese país, Opamushinguri Kashiri, quien reiteró que no presentarán cargos contra el dentista estadounidense. El anuncio del gobierno de Zimbabue reivindica al dentista de Minnesota, quien siempre dijo que la cacería de león fue legal y que así se lo dijeron sus guías contratados. Palmen disparó con arco y flecha al león fuera del Parque Natural de Huange, dejándolo malherido y, según su versión, se dio cuenta que era un animal protegido hasta que lo remató dos días después. La muerte de Cecil desató protestas y controversias a nivel nacional, al punto que el dentista tuvo que esconderse por un tiempo y abandonar su clínica, a la que recién regresó hace un mes. Una investigación oficial en Holanda concluyó que el vuelo 17 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil Buk de fabricación rusa cuando sobrevolaba el este de Ucrania. El reporte de la Oficina Holandesa para la Seguridad fue leído a los familiares de las víctimas en una presentación privada previa a la presentación oficial del informe final, que tendrá lugar más tarde. El Boeing 777 con 298 pasajeros a bordo fue derribado el 17 de julio de 2014 y no hubo sobrevivientes. Los familiares de las víctimas guardaron un silencio sepulcral, mientras el presidente de la Junta de Seguridad, Jive Joustra, explicó las conclusiones de la investigación que se prolongó durante 15 meses. Horas antes, un fabricante ruso de misiles controlado por el gobierno dijo que una investigación propia sobre el siniestro del MH17 contradecía las conclusiones del trabajo holandés. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos estaremos ya con noticias de los mercados bursátiles.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
¡Obama! ¡Escucha!
La Voz de América te ofrece un avance informativo cada media hora.
También La Voz de América, a veces las oigo por referencia de un amigo.
Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche.
Se hace como lo acaba de expresar el presidente Obama.
Avances informativos de La Voz de América.
Hacia adentro de Venezuela.
Enfrente de este abuso de poder.
Síguenos en voanoticias.com o nuestra cuenta en Twitter en @voanoticias.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
Nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Gracias por sintonizar Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres bajó 0,18%, el CAC 40 de París retrocedió 0,45% y el DAX de Frankfurt subía 0,14%. Mientras tanto, en Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El Nikkei de Tokio cerró a la baja de 1,11%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 0,53%. En Nueva York, Wall Street anticipa una apertura con expectativa luego de un leve avance en el principio de semana. El oro se comercializa al alza en $1,155 la onza. El dólar retrocedió ligeramente ante el euro y el yen y tuvo un comportamiento mixto frente a otras monedas, pero se espera una recuperación. Y miramos las noticias en Latinoamérica relacionadas con Estados Unidos. Legisladores estadounidenses buscan apoyar a los venezolanos que viven aquí en el país con una legislación apropiada. Alejandro Escalona con el informe.
Varios legisladores estadounidenses, demócratas y republicanos, presentaron este lunes una legislación que, de ser aprobada, otorgaría residencia legal permanente en Estados Unidos a ciertos venezolanos. El proyecto de ley, auspiciado por los republicanos Ileana Ross Lehtinen y Carlos Curbelo y los demócratas Alan Grayson y Debbie Wasserman Schultz, beneficia a los venezolanos que llegaron a suelo estadounidense previo al 1 de enero de 2013, siempre que no tengan antecedentes penales. Parte del comunicado de los legisladores dice, y citamos, durante la última década, miles de venezolanos se han visto obligados a huir de la violenta dictadura de Chávez, presidente de Venezuela de 1999 a 2013. La situación no ha mejorado bajo su sucesor elegido a dedo, Nicolás Maduro. Según el comunicado, la legislación ayudaría a los ciudadanos venezolanos que han creado un nuevo hogar en Estados Unidos a permanecer aquí si deciden que es peligroso retornar a Venezuela. De acuerdo a agencias de noticias, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha reducido ligeramente luego de varias visitas del asesor del Departamento de Estado, Thomas Shannon, desde abril pasado, así como tras el encuentro que los presidentes Obama y Nicolás Maduro Moros sostuvieron en la Cumbre de las Américas en Panamá en abril pasado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y en Ecuador, los volcanes Cotopaxi y Tungurahua presentan un nuevo pulso eruptivo y las autoridades alertan a la población. Desde Quito, el informe de Licenia Espinel.
A la actividad del volcán Cotopaxi en Ecuador se sumó en las últimas horas la del volcán Tungurahua, que generó una leve caída de ceniza en al menos 3 poblados cercanos al volcán. El coloso lanzó la noche del domingo material incandescente que podía observarse desde distintos lugares. La vulcanóloga del Centro de Monitoreo Guadalupe del Instituto Geofísico, Patricia Motes, indicó que pese a este nuevo pulso eruptivo este lunes, el volcán Tungurahua presentó escasos eventos sísmicos de poca amplitud, es decir, una actividad moderada.
No ha habido más sonido, más bramidos, tampoco caído de ceniza, y todos los vejigas y la población que hemos solicitado no han reportado ninguna novedad.
Mientras tanto, el volcán Cotopaxi continúa con su actividad interna y superficial moderada. En las últimas horas se observaron emisiones de vapor a nivel del cráter que alcanzaron los 200 metros de altura y se dirigieron hacia el lado occidental. El ministro coordinador de Seguridad, César Navas, dijo que la alerta amarilla se mantiene y se fortalecen los planes de contingencia y los simulacros.
Se han realizado aproximadamente 200 simulacros en lo que va desde el estado de excepción hasta el día de ayer, con capacitaciones en las 3 provincias principalmente, son Pichincha, Cotopaxi y Napo.
Desde Quito, Ecuador, informó para La Voz de América, Licenia Espinel.
Vamos a una breve pausa y cuando volvamos, hablemos de deportes. Bueno, tenemos pequeños problemas técnicos, avancemos con los deportes, siempre son bienvenidos. Gesell Tobías está con nosotros. Bueno, tenemos algunos problemas técnicos, vamos a continuar informando. Vamos al corte comercial. Bueno, avancemos en materia informativa. 3 israelíes murieron acuchillados o baleados y otros 20 resultaron heridos, 6 de ellos de gravedad, en 2 incidentes separados en Jerusalén. Los ataques ocurrieron hoy en menos de 2 horas en el que había sido denominado Día de la Ira por las facciones palestinas. Uno de los ataques sucedió cuando 2 palestinos subieron a un bus y comenzaron a disparar y a acuchillar a los pasajeros. Un hombre de 60 años murió dentro del bus, al igual que uno de los atacantes. En otro ataque separado pero simultáneo, otro atacante estrelló un automóvil contra una estación de buses antes de acuchillar a varias personas que esperaban en la acera. El ejército israelí usó métodos de dispersión de protestas en contra de una multitud que se había reunido por la zona. Un vocero de Hamas, la organización terrorista palestina, aplaudió lo que denominó las heroicas operaciones en Jerusalén y saludó a los héroes que las llevaron a cabo. El alcalde de Jerusalén, Nir Barakat, propuso más bien establecer un estado de sitio en algunos barrios de la parte oriental de la ciudad, mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocaba una reunión de urgencia del mini gabinete de seguridad. Todo esto aconteció hoy en Israel, en esta violencia con Palestina. Mientras tanto, también hablando de otro tema relacionado con la violencia en Medio Oriente, rebeldes sirios dispararon cohetes a la embajada rusa en Damasco hoy, en lo que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó como un acto de terror dirigido a los que apoyan la lucha contra los militantes del grupo Estado Islámico. Los 2 cohetes cayeron en el complejo de la embajada de la capital siria, mientras cientos de personas se manifestaban en apoyo a la campaña militar rusa en Siria, iniciada hace 2 semanas. No hubieron reportes inmediatos de víctimas. Mientras tanto, el enviado de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, sostuvo conversaciones en Rusia como parte de un esfuerzo para llegar a un entendimiento entre Rusia y Estados Unidos y también para hacer avanzar el proceso político que busca poner fin al conflicto sirio. Y mientras tanto, para repasar informaciones en esta jornada, volvamos a mencionar que hoy es un día políticamente importante porque se realiza el primer debate de los aspirantes demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Ellos tendrán 6 debates, incluido el de hoy, que está previsto realizarse en Las Vegas. Como ustedes ya saben, en la cadena de noticias CNN y la popular red social Facebook son quienes auspician este evento. Hillary Rodham Clinton y el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, quien se define como socialista, estarán en el centro de este primer debate que se realiza en el Hotel Wynn en Las Vegas. El senador y la exsecretaria de Estado estarán acompañados por otros 3 candidatos, hasta ahora con menos del 1% de la preferencia electoral. Ellos son el exgobernador de Maryland, Martin O'Malley, los exsenadores por Virginia, Jim Webb, y por Rhode Island, Lincoln Chafee, situados más abajo en las encuestas. Como solo se han programado 6 debates entre los candidatos demócratas, la mitad que tendrán los republicanos, los candidatos están mencionando que este primer debate será para, obviamente, posicionarse y discutir temas nacionales e internacionales. Todos ellos han coincidido en que Donald Trump será parte del debate, pero no necesariamente el punto central. Veremos qué sucede esta noche. Según una encuesta de Reuters Ipsos, divulgados el lunes, un 48% de los demócratas quieren que el vicepresidente Biden participe en la elección. Hasta ahora, el vicepresidente no ha dicho nada. Han empezado a surgir algunos anuncios comerciales auspiciados por grupos demócratas que están pidiendo al vicepresidente Biden que se una a esta campaña y postule. De ser así, él está en un tercer lugar de las encuestas, aún sin estar oficialmente como candidato o aspirante a la nominación presidencial. Mañana les anticipamos, tendremos como de costumbre en nuestro segmento informativo de Buenos Días América un análisis de un experto para que ustedes puedan tener un detalle mucho más amplio de lo que vaya a suceder esta noche en este interesante debate. Y hasta aquí, Buenos Días América. Amigos oyentes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos diariamente. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Agradezco su sintonía. Los invito a que visiten nuestra página web boanoticias.com para estar siempre bien informados. Que tengan una excelente jornada.